Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos esta mañana, ya de jueves. Estamos a 5 de diciembre del año 2024. Pues con una nueva jornada que está muy cargada de anuncios, de perspectivas. Pues déjenme decirles, a propósito de asuntos políticos, todo es así como que las horas antes de un evento importante. Va a rendir protesta Pablo Lemus como gobernador. Empiezan a llegar figuras políticas aquí a Guadalajara. Va a estar aquí Alejandro Moreno, el presidente del PRI. Bueno, dirían muchos de lo que queda del PRI. Va a estar trabajando con los militantes del partido y es uno de los invitados a la fiesta de mañana. Ya se imaginarán ustedes cómo están los preparativos en el Congreso. Todo el mundo quiere pues ponerse el trajecito más lustroso. Ya están buscando maquillistas y peinadoras, porque pues mañana van a recibir al nuevo gobernador ahí en el Poder Legislativo. Las cosas, no crea usted que están tranquilas en el Poder Judicial. En fin, todo el mundo anda agitado, del tingo al tango, córrele que te alcanzan, porque pues ya empieza un nuevo periodo. Y también hay eventos públicos destacables en términos de cierre de un ciclo, como lo que será el día de hoy la entrega del instituto, o mejor dicho, el Hospital de Cancerología. Poquito a poco, en la medida que el tiempo nos lo permita, lo iremos abordando. También queremos platicar con ustedes de otros temas que impactan en la vida cotidiana. Esto es Forma y Fondo. A todos muchos saludos. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, a través de la señal de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen día. Último día.
Pues último día de Enrique Alfaro, ¿no? O del abonero, ¿o qué?
Último día para pagar la renta. Oiga, están ahorita inaugurando las obras del nuevo Instituto de Cancerología. Me parece que independientemente de grillas, críticas o lo que usted quiera, lo que es el nuevo Hospital de Oriente y el nuevo Hospital de Cancerología, creo que son dos grandes proyectos que se están cristalizando y son, la verdad es que sí son un legado importante lo que se deja en materia de salud, porque usted nomás dígame, ¿hace cuánto tiempo no se construía un nuevo hospital civil?
O no, hace, pues Mario, el
tiene hospital como 200 y tantos años el viejo.
Sí, el hospital Juan y Menchaca.
¿Como sí, del 90? Como,
sí, por ahí. 80,
¿Quién lo construyó? ¿Alberto Cárdenas?
No, debe haber sido todavía en el periodo de los últimos gobiernos priistas.
La verdad es que sí hay que remarcarlo. Así como hay una crítica a los temas de seguridad o a cualquier otro, creo que en el tema de salud sí son importantísimos estos dos nuevos hospitales.
Pues yo me alegro de que tengamos esa infraestructura. Sobre todo, Mario, porque cuando te enteras de lo que está sufriendo la gente con enfermedades, tener un lugar a donde ir, pues es una bendición. Estamos viviendo tiempos muy oscuros, en materia de salud.
Sí.
Pues cosas muy tristes que yo pensé que íbamos a ir superando con los años. Estoy volviendo a aquella etapa de la adolescencia. Comparto una anécdota en 10 segundos. Tenía que acompañar a mi señora madre. ¿A qué filas para que te atendiera un médico en el IMSS? Era de desmañanarse y salir casi como hasta...
Y ya no.
Por eso, en teoría, imagínate hace 40 años y ahora en lugar de mejorar estamos igual o peor.
No, sí, pues, pero fíjese, si bien también, o sea, si bien sí hay que remarcar los nuevos hospitales, tanto el Civil de Oriente como el de Cancerología, sí hay un reto enorme para las nuevas autoridades. Se llama, ¿y quién va a atender? Porque una cosa es la nueva infraestructura y otra cosa es el rezago que se acumula de falta de especialistas, de médicos, porque por lo menos en lo que yo sé, faltan 400 especialistas o médicos para cubrir la infraestructura que existe, no digamos la demanda.
No, la demanda.
Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que construyes y que evidentemente debes tener el recurso humano, y otra cosa es lo que existe y dices, aunque quieran, ¿con qué lo cubres si no tienes el suficiente personal? Pues nos traemos unos cubanos, ¿o qué?
Pues dales ideas, Mario. En fin. Por cierto que ya con el nuevo Hospital Civil de Oriente ya tenemos otra escuela para estudiantes de medicina. Bien, vamos a saludar esta mañana. Les decía que tenemos entrevistas y queremos agradecerle por el tiempo y por la oportunidad. Saludamos esta mañana al maestro Gabriel Torres Espinosa. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Sí lo tenemos? ¿Por ahí?
Sí, ¿qué tal?
Ah, Gabriel, ¿cómo está, maestro Gabriel Torres Espinosa? Buenos días.
Muy buenos días, Frío. Qué gusto poder estar con ustedes.
Oiga, pues, entre tanta actividad que se genera esta semana, es febril. Está la Feria Internacional del Libro, está TV Morfosis, naturalmente están todas las responsabilidades de que usted encabeza en el sistema de comunicación de la Universidad de Guadalajara, pues con su canal televisivo, su estación radiofónica, pero todavía hay tiempo para presentar obras en específico en la Feria Internacional del Libro, y pues queremos que nos comparta, que lo conozca nuestro auditorio, por eso lo estamos llamando esta mañana, maestro Gabriel Torres. Adelante, por favor.
El día de hoy precisamente tengo el gusto de poder presentar un libro de mi autoría denominado El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, un estudio de audiencias, alfabetización y trabajo en red. Es un libro editado por la editorial Tintable, esta editorial especializada en temas de comunicación, y es un estudio de caso que analiza el fenómeno que ha significado este noticiero como un proyecto de cooperación muy exitoso, concebido, creado como propuesta creativa en la Universidad de Guadalajara, pero que el libro no habla propiamente del noticiero, sino estudia el impacto que ha tenido en las audiencias, en la alfabetización científica entendida como el acceso al conocimiento científico a través del audiovisual. Y bueno, pues voy a tener la distinción de que me lo presenten la rectora electa de la Universidad de Guadalajara, que además pues tiene entre sus muchas trabajos en su vida, de su hoja de vida, haber sido y ejercido el periodismo, Carla Planter, la maestra Carla Planter, y también me lo va a presentar don Carlos Escolari, que justo vino a Guadalajara, a la Feria del Libro, a presentar su nuevo libro Evolución de los Medios, y que me estará presentando el día de hoy a las 11 de la mañana en el auditorio, en la sala 5 de la Expo Guadalajara y en la FIL. Ahí nos daremos cita de 11 a 11:50, como todos los eventos en la FIL son muy rápidos, 50 minutos, y se estará presentando este libro. Creo que también viene Jerónimo Repol, que es el director general de la editorial Tintable, acompañar esta presentación en la Feria del Libro, en espera que pueda ser un estudio que resulte de interés para todos aquellos interesados, apasionados del audiovisual, de las noticias, del periodismo, de la cooperación internacional.
Gabriel, primero que nada, felicidades y enhorabuena. Estaba escuchándolo y me preguntaba de dónde saca tiempo para, además de todo el trabajo, pues integrar un volumen como este, con los estudios de caso, pero más allá de la actividad que hay que desarrollar para seguir vigentes y sobre todo dando salida a lo que nos está pues pisando los talones todos los días, que son los desarrollos de las tecnologías y la comunicación que debe seguir adelante, quiero preguntarle en términos más sencillos, más asequibles para nuestro auditorio, ¿qué tanto ha cambiado la forma de informarse? ¿Qué tanto han modificado a lo largo, digamos, de los últimos 20 años las tecnologías en el ejercicio de la información cotidiana, tanto desde quienes se dedican a ese oficio como desde quienes en su vida diaria se están informando?
Pues me haces una pregunta sumamente pertinente, que es de las partes que yo tengo por ahí subrayadas que quiero compartir en la presentación, porque en efecto hay dos cosas que cambiaron, que modificaron mucho, digamos, el acceso al conocimiento científico a través de medios masivos de comunicación. Primero fue, pues, esto que ya mencionas al final de tu pregunta, la tecnología. Hoy tenemos múltiples plataformas cada vez más amigables, cada vez más tecnológicamente más accesibles, con más proximidad, para poder saber qué está ocurriendo con los descubrimientos científicos que nos transforman la vida. Pero yo creo que un dato importante que yo viví y que lo pude constatar, que está reflejado en las páginas del libro, es el impacto que tuvo la pandemia, Jorge. Porque cuando el noticiero nace en el 2017, no nos imaginábamos que 3 años después un enemigo microscópico paralizaría al mundo y que sería solo la ciencia y únicamente la ciencia la que ayudaría a resolver un confinamiento que nos estresó, que cobró una enfermedad que cobró millones de vidas alrededor del planeta, que lastimó mucho a la humanidad, y que toda esa inversión que se había hecho en armamento, en equipo militar, las superpotencias que estaban preparadas para enfrentar militarmente a otros enemigos, no se habían preparado para un enemigo microscópico que vino y paralizó todo: la economía, la cultura, las finanzas, la educación, el mercado, el trabajo, que nos llevó a recesiones, a crisis económicas, al quiebre de empresas, a la transformación del empleo y a muchísimas cosas. Pero la parte, digamos, la moraleja que tuvimos post pandemia fue que había que tener cuidado con la ciencia, que había que ponerle más atención a la investigación científica, porque en ese contexto de amenaza global fue únicamente la ciencia y la vertiginosa velocidad de los investigadores, de los científicos, en desarrollar una vacuna y luego un tratamiento paliativo para poder empezar a recobrar nuestra vida y poder, digamos, recuperar esto que se conoce ahora como la nueva normalidad. Y yo creo que a partir de ese 2020, que estuvimos casi un año confinados a nivel mundial, pues la gente tenía mucho interés, cobró mucho interés por informarse a través de los medios masivos de comunicación sobre cómo la ciencia estaba trabajando en resolver este problema de la humanidad. Y a partir de entonces, todos los estudios, el latinobarómetro, el eurobarómetro, el reciente estudio de Reuters, entre otros, muchos, el estudio de Ericsson, vienen, y está consignado eso en el libro, vienen marcando cómo efectivamente ahí cambió de manera sustancial, significativa, la demanda de contenidos decodificados para entender la ciencia. Cuando digo decodificados es porque efectivamente en el mundo hay muchas revistas científicas donde los científicos publican sus avances y resultados, pero en un lenguaje técnico que el grueso de la población no puede entender, como cuando uno escucha hablar a los médicos de una enfermedad y usan su vocabulario científico, pues el grueso de la gente no entiende exactamente qué es lo que están diciendo. Lo mismo les pasa a diversas profesiones. Bueno, los científicos cuando publican sus investigaciones en las revistas usan un lenguaje que solo sus pares académicos pueden entender a plenitud. Entonces, lo que hacemos en el noticiero científico, una de las partes más importantes que se hacen es decodificar ese lenguaje, es decir, llevar esos avances, llevar esos resultados de investigación, un lenguaje accesible, vulgo, lego, para una población no necesariamente versada, no necesariamente aproximada al conocimiento científico. Ya lo decía Carl Sagan, este astrofísico y además un excelente divulgador científico, decía: el analfabetismo científico es exactamente la falta de capacidades y conocimientos para entender la ciencia en un público que sabe leer y escribir, es decir, en un público alfabetizado. Entonces, alfabetización con apelativo científico implica, además de saber leer y escribir, saber entender, saber poderte aproximar al conocimiento científico, y para ello se requiere un lenguaje decodificado, un lenguaje sencillo. Y esa traducción del lenguaje científico en el que publican en revistas especializadas los académicos a un lenguaje asequible, lego, vulgo, para una población masiva, ese trabajo de transformación, de decodificación, esta vez la tarea más importante que se hace desde la Universidad de Guadalajara para llevar, curar, hacer la curaduría de estas notas y ponerlas a disposición del público las 52 semanas del año, desde el 2017 hasta ahora. Y entonces el libro hace un análisis del impacto que ha tenido, por eso dice, un estudio de audiencias, alfabetización y trabajo de red, hace un estudio de cómo ha impactado en 7 años de estar al aire este noticiero, que por cierto fue premio estatal de ciencia, premio estatal de Jalisco en ciencia y tecnología como mejor proyecto de divulgación de la ciencia en el 2021, lo recibimos en Casa Jalisco, y el libro analiza la audiencia social, el share social, los medios convencionales y cómo después de 7 años ha venido impactando a un noticiero que empezó con 20 pantallas y que hoy tiene cerca de 200 pantallas que lo transmiten en el mundo iberoamericano, incluso más allá de la región iberoamericana, porque sale en la RAI, la televisión italiana, en la RAI, que ya no es parte de Iberoamérica, pero que se los enviamos subtitulado al inglés y ellos lo doblan al italiano, y que pues tiene la cooperación también de las principales agencias del mundo. Hacía falta, creo yo que hacía falta, además de la gestión del proyecto de la que he hablado en muchas otras ocasiones, hacer un estudio del impacto que ha tenido, cuantificarlo, y para ello utilizamos herramientas como el Google Analytics con un barrido muy puntual para poder determinar los perfiles, la geolocalización, la audiencia que tiene promedio en los países, esa audiencia digital, ese share social, la audiencia convencional a través de las mediciones del People Media Meter, y hacer unas conclusiones sobre qué le falta, qué le sobra, cómo se puede mejorar, cómo se puede robustecer, y también en comparativa con otros esfuerzos realizados en la región.
Usted enfatiza el tema de la pandemia, pero ¿cómo convergen las redes sociales en estos tiempos que a veces son tan precisas, pero también tan engañosas?
Pues de una manera muy positiva y negativa, dependiendo de la fuente, porque redes sociales pues tienen ustedes, que son periodistas connotados, reconocidos, y que atrás de ustedes hay una trayectoria y un prestigio. Atrás de su nombre no hay una cuenta huevito, hay una reputación, hay un nombre y apellido que se ha forjado con mucho tiempo de trabajo, pero en efecto hay otras cuentas pues que hablan de cosas que no son verdad, esto que se ha dicho como la infodemia, las fake news, pero ahora en medio de la pandemia la infodemia, esta saturación de información no necesariamente exacta, que pues sí, también constituyó para los gobiernos, para la Organización Mundial de la Salud, un problema, porque en vez de ayudar a la contención, a las medidas de prevención, pues se transmitía información falsa, y no siempre fue de cuentas huevitos. Recordemos el caso de Estados Unidos, del expresidente Trump, ahora nuevamente para un segundo periodo, que validaba recetas, ¿no?, invitaba a inyectarse cloro, que mucha gente perdió la vida incluso por seguir estas recomendaciones absurdas de un jefe de Estado, y no fue el único jefe de Estado que recomendaba cosas absurdas. Entonces yo creo que ahí es donde los medios tradicionales, esos que dicen que vamos a desaparecer y que estamos, que ya nos dictaron el acta de defunción, en medio de la pandemia se dio cuenta que son las fuentes verificadas, son las reputaciones, son las trayectorias periodísticas las que finalmente le pueden dar confianza a la población, porque pues puede haber muchos influencers, alguien que tenga una cuenta con muchos seguidores y que sus publicaciones puedan tener muchos views, likes o reproducciones, pues puede considerarse efectivamente un influencer, pero no todos los influencers son periodistas, porque el periodista es el que contrasta fuentes, el que verifica datos, el que se hace responsable de la información que dice, el que da derecho de réplica, el que sabe corregir. Y entonces, si volvemos y nos retrotraemos a los principios deontológicos del periodismo, pues vemos que no es verdad eso que se decía hace algunos años, que cualquiera que tenga un smartphone ya es periodista, ¿no? Puede captar una imagen, puede grabar un hecho con valor y contenido noticioso, pero eso no lo vuelve un periodista, porque un periodista tiene reglas básicas que sigue, y esas reglas básicas que sigue son las que hacen que eso, la información que divulga, que comunica, que transmite, tengan un impacto social positivo en la sociedad.
Gabriel, pues nosotros le felicitamos, le deseamos que siga habiendo más experiencias acumuladas y sobre todo que se puedan recopilar para que queden para casos de estudio y conocimiento nuevo. Qué bueno que este noticiero científico y cultural iberoamericano pues está difundiéndose desde Guadalajara, qué bueno que está en la universidad, y gracias por habernos compartido un poco de sus puntos de vista. Se abren tantísimas puertas cuando se empieza a hablar de estos temas que hace falta tiempo para seguirlo abordando. Por lo pronto, es hoy a las 11 de la mañana la presentación del libro, El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, este estudio de audiencia, alfabetización y trabajo en red, cuyo autor es usted, pues muchas gracias, Gabriel Torres Espinosa, y que siga el trabajo y los éxitos.
Hoy a las 5 en el Salón 5 de la Expo, a las 11 de la mañana en el Salón 5 de la Expo, ahí lo habremos de presentar, y por ahí en mis redes sociales voy a compartir en breve ahorita una liga para que nos pueda estar ahí y nos pueda seguir por el streaming. Muchas gracias, gracias por el tiempo, gracias por el espacio y sobre todo por la distinción de estar con ustedes.
Gracias, Gabriel Torres, que esté muy bien.
Gracias.
Bien, pues ahí tienen ustedes una de muchas otras actividades que se están desarrollando. Hoy en la FIL, me entero, Mario, estarán personajes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también magistrados tienen sus actividades académicas, evidentemente literatos, escritores, tantos difusores de conocimiento, y bueno, también Gabriel Torres Espinosa, del Sistema de Comunicación de la Universidad de Guadalajara, él es director de Canal 44 y de la estación de radio Radio Universidad.
Ayer me tocó ir a la FIL en la mañana. ¿A quién crees que me encontré? Un personaje nacional.
Bueno, malo, regular. ¿Influyente o desocupado?
Muy influyente. Pues en un momento, bueno, fue de la izquierda.
Ah, un político.
Sí. Sí, pues ni modo que Luis bueno, Miguel.
Pues Mario dice, es un personaje nacional. Hay tantos. Pues platícanos de una vez, porque el abanico es gigante, de aquí a quien le atino.
Cuauhtémoc Cárdenas.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Ayer me lo topé, iba yo saliendo del estacionamiento para entrar por Mariano Otero y Las Rosas, y venía con cuatro personas, lo venían apoyando, pues ya, ¿cuántos años tendrá? ¿Unos 90? Oh,
sí, ya es un hombre de mucha edad, pero vino en calidad de...
Dio una ponencia, creo, una ponencia ahí.
Digo, era lo lógico que venga a expresarse, que venga como invitado, pero dije, capaz que te lo encontraste como simple lector, recorriendo los pasillos.
Son de los últimos grandes personajes de la política, ¿no? O sea, de ese tamaño, ¿quién nos queda?
Oh, bueno, podríamos citar a varios, Mario, o sea, ciertamente.
Muñoz Ledo ya se fue.
Digamos que, pues, evidentemente, los expresidentes de la República siempre serán llamativos. También reapareció Carlos Salinas, ¿qué tal?
¿Que invitando a qué?
No, invitando a nada más que, oiga, pues estoy desempleado y no tengo pensión. Yo dije...
¿De verdad está en la cárcel ese?
Pues bueno, motivos para meter a la cárcel a los expresidentes siempre va a haber.
Todos.
Todos, ¿eh?
Diría Carlos Lomelí, ese sí es chaparro y perverso.
Pero me llamó mucho la atención, no me quiero desviar del tema que tú estás abordando, pero sí me dio risa. Reaparece Carlos Salinas, dice que no tiene pensión y que está desempleado. Que nos diga cuánto tiene en el banco, es lo que me interesaría saber. Pues que no tiene chamba.
Mínimo.
¿Cuánto dinero juntó?
Pues ahí hay 6,000 pesitos que le podemos regalar con nuestros impuestos.
Ah, lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí le podemos dar pensión, siempre que esté viviendo en México, ¿eh? Porque si se va al extranjero, no.
No, pues imagínate, en el extranjero 6,000 pesitos, pues no le va a alcanzar sus cortes finos y su vino.
Bueno, y bueno, ciertamente, Mario, quedan personas, algunas no tan conocidas como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero pues sí hay mucha gente que ha acumulado años de experiencia y que ganó notoriedad y que cometieron errores garrafales. Cuauhtémoc Cárdenas hoy es así como venerado, pero mira, al paso del tiempo... Cómo las cosas pues no perduran, y no es que tengan que hacerlo, creo que hay objetivos más altos, pero me hiciste recordar que ayer le otorgaron el doctorado honoris causa a Sergio Ramírez. Es un escritor, yo así lo he conocido, como un hombre de letras, aunque tuvo una actividad política muy intensa, y dice, bueno, pues yo me monté en una revolución para combatir una tiranía, y ahora de esa revolución nació una tiranía peor que la que combatimos. Hoy Nicaragua, su país natal, es pues casi como un chiste.
Híjole.
Un chiste malo.
Qué horror, ¿eh?
Está peor que las repúblicas bananeras africanas, pero en fin, Sergio Ramírez, nicaragüense, pues autoexiliado, en algún momento fue compañero de batallas de quien hoy dice que es el presidente de Nicaragua, aunque todos aseguran que es su esposa, y Cuauhtémoc Cárdenas, pues hay ciertos paralelismos, ¿no? Yo tengo por ahí una biografía que Cuauhtémoc Cárdenas escribió sobre su padre, Lázaro Cárdenas, se llama Cárdenas por Cárdenas, y pues bueno, sus batallas políticas marcaron el fin del siglo pasado aquí en México, y nunca se nos va a olvidar, fue 3 veces candidato presidencial, las 3 perdió, le robaron la presidencia, pero pues lo permitió.
Bueno, pero le puso de cierta manera alfombra a López Obrador.
Sí, bueno, Mario, evidentemente el pasado va construyendo el futuro. Eso
¿qué fue? Estaba él como jefe de gobierno y luego le cedió a Rosario Robles el interinato y luego ganó López Obrador. ¿Sí?
Sí, sí, sí. En lo que era el gobierno del Distrito Federal, que era la jefatura de gobierno. Y finalmente también del esfuerzo que generó aquella elección, la primera que perdió Cuauhtémoc Cárdenas, surge el PRD, hoy desaparecido. Pues muchas historias
hoy,
que contar.
Hoy Morena-PRI.
Morena-PRI. Pues bueno, yo no les quiero echar carrilla. Creo que hoy estamos más de buenas y sobre todo rescatando lo positivo. Pero ciertamente, Morena es el PRI.
Totalmente. ¿Y el PRD?
Pues sí.
Del PRD ya nomás los chuchos están fuera.
Y pues Cuauhtémoc Cárdenas, a propósito de que mencionas al expresidente López Obrador, pues era como el papa de esa iglesia, ¿no?
Sí, el líder moral.
El santo patrono. Y llegó Cuauhtémoc, llegó Andrés Manuel y a patadas lo tumbó.
Con permiso.
A patadas. No fue ni siquiera delicado. Fue bastante, pues muy a su estilo.
Algo así. Pero como, ¡hazte!
Ya son otros temas. Tenemos que hacer una pausa. Queremos también platicar con otro de los invitados. Esperamos conseguir este enlace porque pues están moviéndose mucho las agendas en la Feria Internacional del Libro. Nos interesa que ustedes conozcan de viva voz. Ya aquí Mercedes Altamirano Bolívar les presenta pues un resumen de temas muy interesantes que se están generando en la FIL, pero también hay personajes que encajan en la preocupación cotidiana. Pretendemos entonces tener una entrevista. No les hago el énfasis porque capaz que los horarios no se lo permiten, pero les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos, tenemos abierto el WhatsApp. No hemos platicado, Mario y yo, qué les pareció el gabinete de seguridad que anunció Pablo Lemus. En fin, esperemos que el tiempo nos dé oportunidad.
Oye, por cierto, ya están llegando mensajes de algunos secretarios salientes dando agradecimiento. Dicen así, gracias por estos 6 años. No, ¿cuál gracias? Ministerio Público, investigame estos cuates al bote.
No seas agresivo.
De una vez, vámonos.
Primero que sea la Contraloría o de perder la auditoría antes del Ministerio Público.
¿Cuál agresivo?
O sea, es que ya estás dando por hecho comisión de delito.
De una vez, ¿lo dudas en algunas áreas?
¿Quieres recuperar aquel principio filosófico de Pancho Villa?
¿Qué dice?
Fusílenlos, después viriguan.
Ah, no, yo creí que era el de con su... Ah, no, eso es otro.
Vamos a la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Y Mario, antes de que consigamos esta nueva entrevista, pues, ¿qué te pareció el gabinete de seguridad? Quiero decir, porque no, yo sé que en términos políticos no es de los cargos más importantes, pero aquí me tomo 10 segundos para darle las gracias a quien ocupó la cartera de Protección Civil y Bomberos. Llegó uno nuevo a la unidad estatal, don Sergio Ramírez, pero a Víctor Hugo Roldán. Siempre fue un fiel seguidor, yo espero.
Disponible.
No.
De esos, por favor, repitan, unos 400,000 funcionarios de esos, porque hay otros que se sienten estrellitas y...
Y siempre nos escuchaba. Le mando un abrazo, don Víctor Hugo Roldán.
Sí.
Yo desconozco las razones personales. A mí me parece que es un hombre todavía joven.
Pero supongo que siguen la dependencia, ¿no? Porque siguen allí activos.
Pero yo di por hecho que iba a continuar. Lo que hayan decidido, lo que sea, pues un abrazo muy cordial a Víctor Hugo Roldán y también a don Sergio Ramírez, espero que
también reconocido.
Que sí, claro, pues no llegas a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos a ser su titular después de haber cursado la prepa, son muchos años de sacrificio. Entonces vamos a saludar esta mañana, le agradecemos por su tiempo, está en la línea telefónica, pues nada menos que el exalcalde de Bogotá. Imagínese usted, haciendo el comparativo, que estuviéramos en este momento charlando con algún ex jefe de gobierno, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque Bogotá es la capital de Colombia. Don Enrique Peñalosa, pues ahora dedica mucho de su tiempo pues a compartir las vivencias, las experiencias y sobre todo pues la visión de quien tiene ese conocimiento acumulado sobre cómo debemos cambiar nuestra forma de vida en las grandes urbes. Enrique Peñalosa, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Gracias a usted por su tiempo. entendiendo que tiene la agenda súper apretada ahí en la Feria Internacional del Libro, pues seguramente le han hecho muchas veces esta pregunta, Enrique Peñalosa. ¿Cuál es la situación urbana de Guadalajara?
Bueno, Guadalajara es una ciudad muy bella, que tiene muchas condiciones, tanto naturales como construidas, un clima maravilloso, vegetación, y tiene desafíos. Han avanzado mucho en cosas como la vía recreativa, como ciclorrutas, como el metrobús, y creo que obviamente tiene desafíos interesantes, como por ejemplo lograr que no siga expandiéndose en baja densidad, porque eso dificulta, por ejemplo, que se tenga la posibilidad de tener una movilidad sostenible, de bajo costo y de alta frecuencia. Entonces es necesario ser muy creativos para ver cómo se logra densificar la ciudad y no seguirla expandiendo lejos del centro. Y creo que también hay muchos sitios donde se pueden hacer banquetas que hoy están ocupadas esos espacios por carros estacionados, pero en general pues es una ciudad bellísima y obviamente tiene muchas oportunidades y proyectos por hacer hacia el futuro.
Enrique Peñalosa, hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Bogotá precisamente para conocer el sistema de transporte, el bus Rapid Transit allá en Bogotá y en otras ciudades colombianas. Y le quiero preguntar sobre todo a un exalcalde, a dos veces alcalde de Bogotá, esta discusión permanente sobre cómo debe urbanizarse la ciudad, hacia dónde debe crecer, cómo deben prestarse los servicios, pareciera que no termina. ¿Hay algún momento en el que se llegue a una culminación, a una suerte de espacio ideal de la vida de la ciudad, o hay que hacernos a la idea de que siempre estaremos discutiéndolo?
Bueno, lo cierto es que sí tenemos cada vez más claro que es una buena ciudad. Una buena ciudad es sobre todo una ciudad que es agradable para caminar, para estar afuera, en la calle, que es segura para los ciudadanos más vulnerables, para los niños, para los viejos. Pero sobre todo es una ciudad peatonal. Lo que diferencia una ciudad avanzada de la que no lo es, no son los metros o las autopistas, sino las banquetas de calidad y otros espacios públicos peatonales, como los parques, plazas y demás. Pero digamos que es interesante la pregunta si hasta cuándo van a seguir las ciudades haciéndose. Y algo que es interesante es que la población ha comenzado a disminuir. Digamos, se sabe que para que una población no crezca, se necesita una fertilidad de 2,1, es decir, que las mujeres tengan 2,1 hijos en promedio. En México ya está bastante por debajo de eso y seguirá bajando, y en las ciudades es mucho más bajo todavía. Yo sospecho que está como en 1,7, 1,8 máximo, es decir, tienen menos nacimientos de los que se necesita para mantener la población. Las ciudades siguen creciendo mucho todavía, parte por el déficit de vivienda que hay, parte porque los hogares son cada vez más pequeños. Entonces, digamos, si tenemos hogares de 3 personas y se vuelven hogares de 1.5 personas, se necesita el doble de viviendas para la misma gente. Entonces, por eso es que están creciendo principalmente las ciudades ahora en México, porque son hogares más pequeños. En Escandinavia, por ejemplo, más de la mitad de los hogares son de 1 persona. Y así más y más serán en nuestros países. Pero entonces eso también significa viviendas más pequeñas. También eso significa una cantidad de cambios enormes. Ya más, hace 50 años la vida era una vida en familia. En la familia, una persona con 8 o 9 hermanos, pues tenía 150, 200 primos. Ahora nuestra familia son nuestros amigos. Las viviendas son pequeñas y pasamos más tiempo en el espacio público. Nuestro hogar, nuestra vivienda no es el apartamento, sino el espacio público, es la ciudad, nuestra ciudad es nuestra vivienda. Entonces, todo eso hace que las ciudades sean cada vez más importantes, pero como usted dice, el tema de las ciudades, estamos, digamos, en la última etapa de la urbanización. En 50 años ya las ciudades no crecerán más. pero obviamente sí, seguramente habrá que seguir haciéndolas y rehaciéndolas y, digamos, tumbando pedazos de ciudad para hacerlas mejor, con más parques, mejores banquetas, etcétera. Pero básicamente ese crecimiento urbano, estamos como en la última etapa de ese crecimiento.
Viene ahora sí como un futuro de las escuelas, ahora serán hospitales, al revés. Enrique, una pregunta, para más o menos que nos pueda dar usted un comentario. De las 52 zonas urbanas o metrópolis de México, ¿usted qué conocerá? ¿Más de la mitad?
Conozco muchas, 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 muchas. Yo no digo que más de la mitad, pero sí he estado en muchísimos sitios de México y he estudiado mucho el tema de México. Nosotros en Colombia además somos mexicanófilos, amamos a México. Pero México en general tiene una característica que no tienen las de Colombia, que tiene mil ventajas. México es el doble de rico que Colombia. Nosotros nos toma 50 años alcanzar el nivel de ingreso per cápita que tiene México, que es el doble el de Colombia. Pero una característica de las ciudades mexicanas que sí es peculiar y que es un poco problemática, es que son mucho más extensas, más desparramadas. Y entonces, si tenemos ciudades muy extensas, no es posible tener transporte de bajo costo, de alta frecuencia, transporte masivo, es difícil que funcionen las bicicletas, o los transportes sostenibles en general, tranvías, buses, metros. Entonces es necesario hacer un gran desafío, que es cómo lograr densificar las ciudades mexicanas. Y hay miles de cosas. Usted, por ejemplo, le decía una frase al comienzo, que las escuelas eran hospitales. Tal vez no serán hospitales, pero sí, por ejemplo, es necesario tener escuelas maravillosas, y en el futuro serán más y más centros de educación para adultos. Cada vez hay menos niños, hay universidades que ya tienen problemas graves, que se están quedando sin alumnos, y algunos colegios y demás, en algunos sectores de las ciudades se están quedando sin alumnos, pero más y más, las mismas escuelas, en una primera etapa va a compartirse educación de día, digamos, para los niños, y por la noche para adultos. Y en el futuro muchos serán incluso para educación para adultos, y los adultos cada vez más van a necesitar tomar más y más clases, tanto por razones laborales como por cursos para ser más felices, de cerámica, de historia, de arte, etcétera.
Oye, Enrique, si le cortamos las zonas periféricas a las metrópolis a las que me refería yo en México, ¿qué le hace falta a Guadalajara en las zonas compactas? ¿Qué es lo que usted pide? Si, digamos que le damos un tijeretazo. ¿Usted qué ve que le hace falta a Guadalajara en la zona adentro de periférico?
Banquetas y semáforos. Hay muchas vías rápidas que son casi que autopistas urbanas, que realmente son vías que no son muy humanas. Incluso muchas son bonitas porque tienen separadores con mucho verde, árboles y demás. Pero lo que necesitamos es volver esas autopistas urbanas avenidas. Bulevares, ¿cómo se vuelven? Pues poniéndole una serie de intersecciones, semáforos, banquetas, cosas como esas. En general, lo que hace una ciudad mejor son, yo diría, antes de entrar a todo lo que implique espacios peatonales, ¿cómo hacemos para que la ciudad sea muy agradable, segura y amable para los peatones? Entonces, digamos, esa es una manera, convertir esas vías rápidas, que son casi que autopistas, en avenidas, en vías que sean realmente, que se puedan atravesar en semáforos para los peatones, que tengamos más ciclorrutas, en fin, esos detalles, que tengamos más sistemas de transporte con bus en carril exclusivo, cosas de esas, yo creo que, pero en fin, inventemos lo que queramos, de cualquier manera, en algunos sectores falta comercio en los barrios, en algunos barrios de ingresos altos, no hay comercio cercano. Es bueno, ojalá que pensemos cómo tenemos una panadería cercana o un abasto, para que la gente camine, los vecinos se encuentren en el abasto. A veces, en fin, no entremos en los detalles de cómo se logra todo eso, pero hacia allá es que tenemos que ir.
Oiga, don Enrique, para dimensionar lo que nos está diciendo, evidentemente los alcaldes, los presidentes municipales que llegan a dirigir ayuntamientos o municipios, lamentablemente, pues muchos son cortoplacistas, llegan esperando brincar a otro cargo de mayor jerarquía y lo último que hacen es mejorar la calidad de vida de las ciudades. Una pregunta, no lo quiero comprometer porque sabemos que va a estar en la FIL, pero ¿usted en qué ciudad de México le gustaría vivir con base en todo lo que tienen? Porque también a veces hace falta dimensionar los tapatíos en donde vivimos, porque nomás criticamos.
No, a mí me encantan, la verdad, las ciudades mexicanas son una maravilla, y las zonas céntricas de todas las ciudades mexicanas. A mí me encanta el DF, Tengo incluso una hija que vive en el DF, entonces me gusta mucho, pero este clima acá es maravilloso, la gente aquí en Guadalajara es maravillosa. Pero usted dice, los alcaldes que no quieren tomar decisiones. Mire, yo lo que creo es que muchas de las decisiones que hay que tomar, muchas de las cosas que mejoran las ciudades no son temas ni técnicos, no son de grandes expertos, ni son temas económicos de grandes recursos, sino son requieren decisiones difíciles. Por ejemplo, quitar carros de las banquetas o de vallas de estacionamientos y ampliar banquetas parece muy fácil. Eso es lo que realmente mejora una ciudad. Pero políticamente, eso que suena tan sencillo, es infinitamente difícil. Y como usted dice, a veces estamos pensando más en ver cómo pasamos al siguiente cargo que en dar una pelea por mejorar la ciudad. Entonces esos son temas difíciles y yo no entro a juzgar quién debe hacer qué o no, pero lo que sí se enseña en subrayo es lo que usted dice. Tiene razón, muchas de estas decisiones más que de, no dependen tanto de que tengamos mucho dinero así, pero lo que sí, sino de decisiones políticas. Y termino simplemente y corro porque es que tengo que entrar aquí a la fila a una presentación. Pero lo que sí es cierto es lo siguiente. Puede que sea difícil poner un cohete de fabricación mexicana en Marte en 10 o 20 años. Pero hacer que nuestras ciudades sean las mejores del mundo, eso es perfectamente posible. Si no hay, digamos, imagínese un clima como este que tiene la ciudad mexicana, está maravilloso, incluso en términos de lluvia. Por ejemplo, aquí en Guadalajara llueve 3 veces menos que en Bogotá. Entonces, y ni hablar el clima que tienen, digamos, las ciudades más felices del mundo, con estudios muy serios, son las ciudades con unos climas terribles, como las ciudades de Finlandia, de Dinamarca, en Suiza. ¿Y por qué no podemos tener ciudades mucho mejores aquí si tenemos mucho mejor clima, que tenemos una cultura además de gente que le gusta estar con otra gente, etcétera? Entonces nosotros sí tenemos que ser infinitamente ambiciosos con relación a nuestras ciudades. No hay ninguna razón por la que no podamos tener las mejores ciudades del mundo. Ninguna. Esto no se trata de poner cohetes mexicanos en Marte. Esto es algo que es posible. Obviamente es difícil y toma tiempo y toma dinero y toma dificultades políticas. Pero sí creo que tenemos que ser infinitamente ambiciosos. ¿Y cuál es la mejor ciudad? Pues cada cual decidirá cómo es. Cada cual tiene muy claro cómo es su apartamento ideal, su vivienda ideal. Pero la realidad es que cada vez pasamos más tiempo de nuestra vida despiertos, fuera de nuestra casa, que en nuestra propia casa. Entonces, muchísimas gracias, yo les agradezco. Tengo que correr aquí a una presentación, pero les agradezco y lo que sí les quiero decir es que paso infinitamente feliz aquí en Guadalajara, donde he venido muchas veces, tengo amigos del alma, y también en México. Los colombianos somos por definición mexicanófilos apasionados. Gracias.
Enrique Peñalosa, muchas gracias, que tenga buen día. Adelante. Bueno, pues vamos a atender rápidamente llamadas, Mario, mensajes, porque nos está informando el señor Luis Durán, que ya casi tenemos que decir adiós. Voy con esto. César Alcaraz, quisiera que comentaran qué saben del despido masivo de agentes del Ministerio Público. Bueno, ciertamente sí se van a quedar sin trabajo, pero masivo no es. A ver, es un porcentaje, ¿no?
No, dos puntualizaciones. Ya dijo ayer Pablo Lemos que no hay despido masivo. Y otra cosa, no hay que confundir, porque todos los operativos trabajan por contrato. Cada que hay un cambio de administración, se acaba el contrato y se renueva. Si a eso se refieren, es un engaño total, ¿eh? Y es porque, imagínense, a ver, policía, tienes contrato de sindicalizado. Ay, 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 ya sabrá las...
Pues se generarían muchos vicios de comportamiento.
Ya sabrá, si así.
Bueno, dice por aquí Marcela Jauregui que los hospitales, carreteras, escuelas estén para llorar. Es porque Morena usa el dinero para comprar votos. Bueno, su comentario. Y Alfredo Martínez comenta en el caso de Jorge Luis Lavalle, que fue nombrado secretario de Desarrollo Económico en Campeche. ¿Qué le comentamos, Alfredo? Pues es la desvergüenza total, ¿no? Primero se odian a muerte, es lo que dicen, y luego trabajan juntos, o al menos hacen negocios juntos. A mí, la verdad, me parece un despropósito y una incongruencia total en el discurso, la ideología y la trayectoria. Pues se lo llevó la señora... ¿Cómo se llama? Laida Sansores.
Sí.
Y primero lo quería meter al bote. Ahí tiene usted.
Bien, pues nos despedimos o todavía alcanzamos. ¿Ya? Bueno.
Pues no se enoje, señor Luis Durán, el Atlas no perdió el fin de semana, no va a perder como en dos meses.
Y hoy gana el América. Vamos a eliminar ya al Cruz Azul en el primero. ¡Vámonos!
Sí, claro. Nos despedimos y aquí nos escuchamos mañana. Pasen buen día.